Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Este es un programa algo raro, ¿verdad? Y ustedes lo saben. Y digo que es algo raro porque este programa no duda en apostar por los temas más diversos, por los temas más inesperados, aunque cuente, tengo que decirlo, aunque cuente con un denominador común. Y ese denominador común es, como todos ustedes también saben, Cuba. ¿Verdad? Cuba. Si en la antigüedad todos los caminos conducían a Roma, aquí en este programa, todos los caminos conducen a Cuba. Hablemos de lo que hablemos, señoras y señores, Cuba acaba imponiéndose, porque en todo, por ajeno a Cuba que parezca, en todo, encontramos una razón para pensar en ella, para referirnos a ella y con ella a todo lo que nos ha sucedido y sucede, e incluso a todo lo que nos gustaría que, como cubanos, ¿verdad?, nos sucediera. Y yo soy el primero en sorprenderme ante los rumbos que toma el programa, porque si bien es cierto que soy yo el que escoge los temas, no menos cierto es, amigos, no menos cierto es que luego aquí en el estudio esos temas parecen adquirir vida propia y comenzar a indicarme todo lo que puedo decir a partir de ellos. Y me encuentro, como me he encontrado esta semana, con un discurso pronunciado por una periodista bielorrusa que no cesa de sugerirme cosas que originalmente no preví. Cosas que tienen que ver con nosotros, los cubanos, más de lo que yo anticipaba y que me parece importante compartir y comentar con ustedes, como si lejos de estar ante un micrófono, como si lejos de estar en la radio, yo acabara de leer este discurso para mí mismo allá en Cuba y hubiera ido a visitarlos o les hubiera citado en un café o en un parque para contarles lo que acababa de leer y decirles entusiasmado todo lo que este discurso dice y me había venido revelando o sugiriendo. Piensen ustedes en algunos de los temas que hemos abordado recientemente, en semanas pasadas aquí, en este espacio. La carta que el padre de Ana Frank le escribió a una joven cubana exiliada en Miami en enero de 1978. ¿Quieren ustedes una cosa más curiosa que esa? Que Otto Frank, un sobreviviente de los campos de concentración nazis, que perdió a toda su familia en esos campos, le haya escrito a una cubana joven que acababa de encarnar, entre comillas, a su hija Ana, en una obra de teatro presentada en Miami? ¿Otto Frank escribiéndole a una cubana? Hemos hablado también en días precedentes de la relación del pueblo cubano con las plantas, con la vegetación de Cuba y de manera especial con un árbol, la ceiba. Hemos repasado y comentado lo que escribió José Martí a la muerte de Ralph Waldo Emerson, el gran pensador norteamericano, por quien Martí sintió una gran admiración y por quien se sintió profundamente influido. Hicimos un programa sobre este tema el pasado 4 de julio, ¿recuerdan? Hemos narrado la historia de un águila herida y de un hombre enfermo de cáncer. Hemos hablado de otras dos águilas llamadas Libertad y Justicia, de unas águilas reales, vecinas de la capital de Estados Unidos. Y a partir de esas águilas hemos repasado la relación de muchos cubanos con las aves. La importancia de las aves en el folclore, en la música, en la poesía, en las religiones afrocubanas e incluso en la historia de Cuba. Hemos visto cómo un poeta cubano que iba a ser fusilado en La Cabaña, ustedes saben a quién me refiero, cómo ese poeta cubano conversó con un ave que lo visitó en la cárcel. Ese poeta, para aquellos ustedes que no lo recuerdan o que no escucharon ese programa, fue Juan Clemente Cenea. Y ahora, esta semana, hemos visto cómo una periodista y escritora bielorrusa, Svetlana Alexievich, ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2015, cómo esta mujer ha contado lo que fue para millones de personas vivir en la Unión Soviética. Hemos visto cómo lo ha contado a partir de lo que muchas de esas personas le han dicho a esta mujer, a través de una multitud de pequeñas historias conmovedoras, desgarradoras a veces, que esta mujer reproduce, que esta mujer inserta en sus libros y en su discurso con el mismo lenguaje sencillo, espontáneo, de pueblo, con el que se las contaron a ella. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto último con Cuba? ¿Qué puede tener que ver una escritora y periodista bielorrusa con nosotros, los cubanos? Ustedes lo saben. El fanatismo, la intransigencia, el miedo, las privaciones, las injusticias, el desaliento de los que Svetlana Alexievich fue testigo en la Unión Soviética son muy similares a los que ha padecido y aún padece gran parte del pueblo cubano. Un pueblo víctima de un proyecto fracasado, hay que decirlo, víctima de una ideología trasnochada y sometido al arbitrio de un gobierno autoritario capaz de atentar contra todas las libertades civiles. Yo no tenía la más mínima idea, amigos, cuando decidí compartir y comentar este discurso con ustedes, los muchos rumbos que la lectura de este discurso iba a acabar dictándome, las muchas cosas que iban a acabar ocurriéndoseme a medida que yo lo leía, lo mucho que este discurso iba a devolverme a Cuba. Pero está claro, como les decía hace solo unos minutos, que para nosotros todos los caminos conducen a ella, a Cuba. Hoy vamos a tratar, solo a tratar, de poner fin a esta serie. Si algo queda por decir o comentar, lo diremos o comentaremos el lunes en la primera parte del programa. Es importante que los cubanos sepamos lo que dicen los dos o tres párrafos finales de este discurso extraordinario. Que lo sepamos y que lo recordemos.
Por las calles de La Habana, en la tarde, en la mañana, se escuchaba una canción, una dulce melodía, que ni mística ni amarga, que ni mágica ni extraña, repartía la alegría, la dulzura y el sabor. Esfumaban los sofocos familiares cotidianos de los días de calor. Sonaba su voz, cuántas bocas se empapaban, amas de casa volaban por las puertas, la ventana, y entre jóvenes y viejos corrían lagartos y ranas, y entre gorriones y gatos podíase ver un pato con su peculiar modorra corriendo con la cotorra. Oye, que tenían en la sala, y el conejo de la vecina que rompía las persianas, y tras él un curielito salían en desbandada. Qué desorden ordenado, qué avalancha saludable cuando pasaba a menudo repartiendo mil sabores que el ambiente refrescaba y la calle se empachaba. Querían probar del carro que se paseaba en la tarde, en la mañana, por las calles de La Habana.
Quiero tomar helado de guayaba, que el carro se apretó.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando una estupenda canción titulada Helado sobre Ruedas. Es una canción de tema social, aunque no lo parezca. Escuchen el estribillo.
Quiero tomar helado de guayaba.
Quiero tomar helado.
música sonando y corriendo, corriendo todo el pabellón. Una leyenda en el tiempo que queda para el folclor.
Quiero tomar helado de guayaba y el carro se ha perdido de La Habana.
Oye, ¿por dónde andará aquella música bella?
¿Por dónde andará
aquella musiquita que hasta mi abuela que estaba sorda la oía?
¿Por dónde andará?
Efectivamente, amigos, Gema y Pavel interpretando este número delicioso, delicioso, donde de repente ese carro de helado de guayaba se convierte en un símbolo de muchas cosas que la gente quiere que vuelvan. ¿Eh? ¡Qué cosa tan tremenda! Es una canción aparentemente inofensiva, divertida, insignificante desde el punto de vista político, ¿eh? No hay nada político en ella, y sin embargo, cuando el cubano la escucha, sabe que esa canción está sugiriendo cosas que solo el cubano puede comprender. Como algunos de ustedes ya saben, a cierta altura de este discurso, de Svetlana Alexievich, esta mujer decide compartir con el público presente allí, en la ceremonia de entrega de los premios Nobel, algunos fragmentos de sus diarios. De los diarios donde ella fue anotando a través de los años cómo escribió sus libros, por qué los escribió. Ayer nos asomamos a los diarios redactados entre 1980 y 1985, a partir del día que esta periodista decidió escribir un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan? Pero la autora también decide hacer algo de un diario posterior, de un diario correspondiente al año 1989. Y escuchen ustedes con gran atención lo que esta mujer cuenta. Estoy en Kabul. En Kabul, amigos, la capital de Afganistán, ¿no? Estoy en Kabul, dice Svetlana Alexievich. No quiero escribir más sobre la guerra, pero aquí estoy, en una guerra real. El periódico Pravda dice: estamos ayudando al fraterno pueblo afgano a construir el socialismo. Y esta mujer añade: gente de guerra y objetos de guerra están en todas partes. Tiempo de guerra. Es decir, que el periódico soviético comunista dice que están ayudando al fraterno pueblo afgano a construir el socialismo. Pero esta mujer que está allí en Kabul se ve rodeada de objetos de guerra y de gente de guerra por todas partes. ¿Cómo se puede ayudar a un pueblo de manera fraternal a construir algo a partir de los soldados y las armas? Y esta mujer continúa diciendo: no iban a llevarme a la batalla de ayer. Quédate en el hotel, jovencita. Tendremos que responder por ti después. Estoy sentada en el hotel, sigue diciendo Svetlana Alexievich. Estoy sentada en el hotel pensando: hay algo inmoral en el control de la valentía de los demás y los riesgos que estos asumen. He estado aquí por 2 semanas y no puedo evitar la sensación de que la guerra es un producto de la naturaleza masculina que es incomprensible para mí. Pero los accesorios cotidianos de la guerra, dice esta mujer, son grandiosos. Descubrí por mí misma que las armas son hermosas. Ametralladoras, minas, tanques. El hombre ha pensado mucho en la mejor manera de matar a otros hombres. La eterna disputa entre la verdad y la belleza me mostraron una nueva mina italiana y mi reacción fue femenina. Es hermosa. Es decir, que esta mujer se enfrenta por primera vez a ametralladoras, a tanques de guerra, a minas, y las encuentra como objetos hermosas. Las encuentra como objetos hermosas. Sin embargo, son objetos de matar. Por lo tanto, ella señala que hay una gran discrepancia, una vieja discrepancia, entre la verdad y la belleza. ¿Por qué? Porque la belleza puede ser terrible. Puede ser terrible, puede ser falsa. Porque detrás de esa belleza lo que se puede esconder es la muerte. Cuando a esta mujer le presentan esa mina italiana y ve el objeto, dice, este es un objeto bello. Ahora, ¿por qué es hermoso? Me lo explicaron exactamente en términos militares. Ahora escuchen ustedes lo que le dicen a esta mujer los militares que están allí, cerca de ella. ¿Por qué es hermosa? Para ellos, para estos hombres. Bueno, por esto, si una persona conduce o camina sobre esta mina en cierto ángulo, no quedaría de ella nada más que media cubeta de carne. Miren ustedes qué cosa tan terrible, e inmediatamente, claro, esta mujer dice lo siguiente: la gente habla de cosas anormales aquí como si fueran normales, las dan por sentadas. Ahí tienen ustedes a esta gente hablando de una cubeta de carne. Que una cubeta de carne es lo que queda de una persona que ha pisado esta mina, que como objeto es hermoso. Bueno, dice Svetlana Alexievich, es la guerra. Nadie está volviéndose loco por estas imágenes. Por ejemplo, en estos momentos hay un hombre tendido en el suelo. No fue asesinado por los elementos naturales, no por el destino, sino por otro hombre. Es decir, hay un muerto tirado allí y nadie parece espantarse por ese cadáver. Nadie. Y añade esto esta mujer. Vi cómo cargaban un tulipán negro. Un tulipán negro es el nombre puesto al tipo de avión que llevaba los cadáveres de vuelta a casa en ataúdes de zinc. Miren ustedes qué nombre, qué apodo el que esa gente le puso a ese avión que trasladaba los cadáveres de los soldados rusos a su país. Los trasladaba en ataúdes de zinc. Esa gente le puso a este avión el sobrenombre de tulipán negro, una flor. Tulipán negro. Los muertos, dice la periodista, son a menudo vestidos con viejos uniformes militares de los años 40, con pantalones de montar, a veces incluso no hay suficientes para todos. Unos soldados estaban charlando. Acaban de entregar algunos nuevos cuerpos a los frigoríficos. Huelen como a jabalí en descomposición. Señoras y señores, miren ustedes qué realidad tan cruda, tan cruda. Estos hombres dicen que los cuerpos de los soldados rusos muertos huelen a jabalí en descomposición. Y esta mujer dice, voy a escribir sobre esto. Temo que nadie en casa me creerá. Nuestros periódicos simplemente escriben sobre los lazos de amistad tendidos por los soldados soviéticos. Ahí tienen ustedes la mentira. Esa mentira que los cubanos conocemos tan bien. Esa mentira que lleva a un periódico a decir que los rusos estaban en Afganistán para tender estrechos lazos de amistad, ¿no? Y que aquí, en este otro medio de prensa, simple y llanamente pasan por alto este sinnúmero de cadáveres metidos en ataúdes de zinc que, según los propios soldados, huelen a jabalí en descomposición. De todo eso, señoras y señores, se ha ocupado esta mujer admirable en su obra.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Amigos, es Juan Fernando Velasco interpretando una canción cuya letra ustedes deben escuchar con atención. Canción de las simples cosas. Con ella vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérenos.
Donde amo la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este nuevo día, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto, con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Diana Fuentes con
Gente de Sol.
Jessica Jiménez trae el Eurosatélite, lo que más suena en el viejo continente. A contacto directo nos escribe Dianis desde Matanzas. Y en el flashback recordamos el éxito de
Hi, I'm Nelly Furtado,
que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 11 años. ¡No te lo pierdas!
Check it out. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención.
Una revolución musical.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El revocador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Le saluda Lucrecia. Somos, todos somos Martí.
Ella es el aire que respiro. Ella es un tibio atardecer. Soy fiel testigo de su historia. Con un suspiro le regalo mi querer. Lleva tejida en sus entrañas tantas leyendas de valor, que cuando pronuncio su nombre el mar Caribe reverencia con honor.
Venezuela, es Venezuela.
Tu huella por donde quiera que voy.
Venezuela, mi Venezuela.
Eres la madre de los hijos de Simón.
Venezuela, es Venezuela.
Es el legado que mis hijos vivirán.
Venezuela, mi Venezuela.
Tu nombre escucharán, Venezuela.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Este próximo domingo, como todos saben, es un día importante para Venezuela. Hay que tenerla presente y hay que desear lo mejor para ella. Es un pueblo que rehúsa caer en el abismo que cayeron otros.
parte de mi piel, la cabellera de tu delta, acaricia mi corazón. Y entre las aguas de tu lago creció el arrullo que me inspira esta canción.
Venezuela, es Venezuela.
Llevo tu huella por donde quiera que voy.
Venezuela, mi Venezuela.
Eres la madre de los hijos de Simón.
Venezuela, es Venezuela.
El legado que mis hijos vivirán.
Venezuela, mi Venezuela.
Toda América tu nombre escuchará. Venezuela.
Ha sido Armando Valentín interpretando esta preciosa canción titulada Venezuela. Venezuela, sí, este fin de semana vamos a estar todos muy atentos a lo que sucede en Venezuela. Antes de continuar con el tema de hoy, señoras y señores, quiero darles las gracias, como siempre, a quienes colaboran conmigo, a quienes me permiten llevarles toda esta música y toda esta información diariamente. En primer lugar, a Jaime Almiral, nuestro productor, y en segundo lugar, y en primer lugar también, todos tienen un primer lugar, a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador. Ambos son viejos amigos y a ambos me une un gran, gran, gran afecto. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite de 10 a 11 por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook y a escribirnos por Facebook, ¿verdad? Entre nosotros, guión Martí. Entre nosotros, guión Martí es la dirección para aquellos ustedes que ya lo hacen, que quieran comunicarse con nosotros. Quiero también, como siempre, recordarles nuestro correo electrónico. Durante toda la primera parte de este programa han estado entrando hoy correos. Voy a referirme a algunos de ellos en unos segundos. Nuestro correo electrónico es el que ya ustedes conocen, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos que quieran escribirnos por correo postal, ya saben que tienen que dirigir sus sobres y sus cartas a esta dirección. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Pues bien, aquí tengo varios correos que han entrado hoy. Voy a leer algunos, no puedo leerlos todos porque si no se nos va el tiempo y no avanzo en el tema del programa. Pero hay algunos que quiero leer. Por ejemplo, acaba de entrar un correo de nuestra amiga Sadie, un correo generosísimo, donde nos dice lo siguiente: amigo Orlando, sin ánimo de adulación, me atrevería a asegurar que en Radio Martí, bueno, no hay un programa como Entre Nosotros. Es un programa serio, instructivo, educativo, a veces cómico. Sí, porque según su divisa, nos invita a pensar sonriendo. Sí, amigo, el tema de la periodista bielorrusa nos toca de cerca. Y es que Cuba era rusa. Éramos el traspatio de esa macabra maquinaria. Cuántas cosas diabólicas y horrendas se ensayaron en nuestra patria. ¿Cuántas cosas copiamos de los soviéticos? Cubana y nada que ver con los rusos. Sadi, la de Caibarien. Aquí tengo un correo también de nuestros amigos de allá de San Andrés, ¿no? Damaso hijo, Damaso padre, donde nos dicen lo siguiente: buen fin de semana, bien merecido para nuestro Entre Nosotros, con Orlando, Patricia, Mara y demás hermanos. Mucha razón tiene Orlando. Todos los caminos conducen a nuestra Cuba, a la tan ansiada libertad, democracia sin castros, sin comunismo. Ustedes sigan alentándonos, dándonos valor, enseñándonos en nuestra lucha pacífica. Dios los bendiga, damas o hijo y opositores de San Andrés. Amigos, gracias siempre por estar ahí. Aquí tengo un correo simpático, ¿no? Un correo de Daniel Pérez Naranjo, donde me dice lo siguiente: saludos a la locutora que trabaja con usted. holguinera que estudió con los cuácoros, que venía a Chaparra y se bañaba en la herradura. Yo nací en Holguín, vivo en Chaparra y crecí bañándome en la herradura. Soy pastor bautista bereano. Muy bonito su programa. En Cristo, Daniel Pérez Naranjo. Daniel, muchas gracias por su correo tan afectuoso. Debo decirle que esa locutora es mi mujer, ¿eh? Es Mara, mi esposa de muchos años, que a veces colabora conmigo aquí en el programa. Y efectivamente es una holguinera reyoya, encantada de haber nacido en esa ciudad, que estudió con los cuáqueros y que visitaba mucho Chaparra y que recuerda con un gran cariño la herradura. Estoy muy seguro de que cuando sepa que usted nos escribió y sepa que usted ha crecido bañándose en la herradura, va a sentir una envidia de la buena, ¿eh? Porque ella sueña con volver a visitar la herradura. También tengo un correo aquí de Yagney, nuestra amiga, donde nos dice lo siguiente: con cuánto dolor te escribo, mi amigo. ¿Hasta cuándo estos tiranos van a seguir provocándonos tanto dolor? Han hecho lo que han querido y todavía hablan de derechos humanos. Son una sarta de hipócritas y delincuentes. El día de su juicio no habrá condena suficiente para todo el daño que nos han ocasionado. Es muy triste todo lo que sufrimos, pero Dios es inmenso y algún día caerán y nada podrá salvarlos de pagar por todos sus crímenes y atropellos. Dios tenga en su seno a todos los que no están porque estos tiranos les cortaron la vida. Un día después de la guerra, te tomaré en mis brazos y te haré el amor. Si después de la guerra tengo brazos, si después de la guerra existe el amor. John Lennon. Miren ustedes qué frases esas de John Lennon, ¿eh? El ex Beatle, el Beatle ya fallecido. Un día después de la guerra, te tomaré en mis brazos y te haré el amor. Si después de la guerra tengo brazos, si después de la guerra existe amor. Yagney, muchas gracias por ese, por este correo, ¿no? Y aquí tengo un correo que me ha llevado en medio de este programa tan serio, a casi soltar la carcajada durante el intermedio. Acabo de compartirlo con nuestros amigos Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, y con Jaime Almiral, nuestro productor. El correo dice lo siguiente, señoras y señores. Somos un par de guajiros que trabajamos la tierra escuchándolos, y el buey lleva el radio. Saludos de Chiche y Pachito. Somos de Domínguez en Buenaventura, Holguín. Y Chiche y Pachito, amigos que nos escuchan, tienen la maravillosa gentileza de enviarnos una fotografía del buey con el radio de Radio Martí en la cabeza. El pequeño radio le sirve de corona a este juez cubano a quien acabamos de conocer a través de esta fotografía. Y nada, obviamente, Chiche y Pachito, no sabe cuánto nos alegra saber que tenemos amigos radioescuchas como ustedes en pleno campo cubano. Somos un par de guajiros que trabajamos la tierra escuchándolos. Eso nos honra. Y el buey lleva el radio. Saludos de Chiche y Pachito. Somos de Domínguez en Buenaventura, Holguín. Un abrazo para los dos y gracias de veras por esta foto. Nada, nos ha alegrado la mañana saber de ustedes y ver a ese buey con el radio en la cabeza. Pero bueno, volviendo al tema del programa de hoy, amigos. Svetlana Alexievich, esta periodista ganadora del premio Nobel, está en Kabul, está en medio de la guerra afgano-soviética y, como siempre, está ansiosa de oír hablar a la gente humilde, al pueblo, sobre lo que ocurre, lo que piensa, lo que siente. Y escuchen lo que escribe en su diario. Hablo con los chicos. Muchos han venido voluntariamente, pidieron venir aquí. Noto que la mayoría de ellos son de familias educadas, intelectuales, maestros, médicos, bibliotecarios, gente de libros. Ellos sinceramente soñaban con ayudar al pueblo afgano a construir el socialismo. Ahora se ríen de sí mismos. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. Esta mujer que está en Kabul, en medio de la guerra afgano-soviética, conoce a un montón de jóvenes. Jóvenes que obviamente pertenecían a familias educadas. Gente de libros, dice ella. Gente que fue a la guerra soñando con ayudar al pueblo afgano a construir el socialismo. Pero cuando esta mujer está en Kabul ya, años después o meses después, ya estos jóvenes se ríen de sí mismos. Vi un lugar en el aeropuerto, sigue diciendo Svetlana Alexievich, donde cientos de ataúdes de zinc brillaban misteriosamente al sol. El oficial que me acompañaba sufría una discapacidad. Y me dijo, ¿quién sabe? Mi ataúd podría estar ahí. Me colocarán en uno de ellos. ¿Para qué estoy luchando yo aquí? Sus propias palabras lo asustaron y enseguida me dijo, no escriba eso. ¿Cómo no voy a pensar en Cuba, señoras y señores, leyendo estas notas, leídas a su vez por Svetlana Alexievich, el día en que fue a recibir el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo y quiso contar lo que había sido la vida en la Unión Soviética? ¿Cómo no pensar en Cuba? Este soldado, este hombre, este oficial, que aparentemente ha sido lastimado en combate, ve esos ataúdes allí en Kabul y dice que posiblemente entre ellos estaba el suyo, su ataúd. ¿Para qué estoy luchando yo aquí?, se pregunta este hombre. E inmediatamente se vuelve a la periodista porque lo han asustado sus propias palabras y le dice, no escriba eso. Tiene miedo de que las autoridades que él representa no le perdonen que él haya preguntado para qué está allí. O se haya preguntado a sí mismo para qué está allí en Kabul. Por la noche, dice la periodista, sueño con los muertos. Todos tienen miradas de sorpresa en sus rostros. ¿Qué? ¿Dices que fui asesinado? ¿Realmente me han matado? Es decir, esta gente que estuvo tan expuesta a la guerra de tan cerca, sueña con los muertos de noche, pero los muertos están vivos y preguntan si de veras los han matado. Y ahora, señoras y señores, yo quiero contarles una de las historias más desgarradoras que aparecen en este discurso que yo he querido compartir y comentar con ustedes. Escuchen, fui a un hospital para civiles afganos con un grupo de enfermeras, dice Svetlana Alexievich. Trajimos regalos para los niños, juguetes, dulces, galletas. Yo tenía unos 5 ositos de peluche. Llegamos al hospital, unos largos cuarteles. Nadie tiene más que una manta por cama. Una joven mujer afgana se acercó a mí con un niño en los brazos. Quería decirme algo. En los últimos 10 años, casi todo el mundo aquí ha aprendido a hablar un poco de ruso. Y le entregué al niño el juguete que tomó con los dientes. ¿Por qué los dientes?, pregunté sorprendida. La madre retiró la manta de su pequeño cuerpo. El niño había perdido ambos brazos. Y dijo, fue cuando los rusos bombardearon. Svetlana Alexievich confiesa que estuvo a punto de desplomarse en ese hospital. Qué cosa tan tremenda. Visitar un hospital allí en Kabul en medio de la guerra. Esa guerra que era una gestión soviética fraternal para llevar el socialismo a ese país, ¿no? Y esta mujer, Svetlana, trae con ella unos ositos de peluche, unos juguetes, dulces, galletas, para regalarlos a las personas que están en ese hospital. Se le acerca una mujer con un niño entre los brazos cubierto por una manta. Y ese niño toma el juguete que Svetlana le ofrece con los dientes. Por supuesto, la periodista pregunta cómo, ¿por qué? ¿Por qué no lo ha tomado con las manos? Y entonces la madre de ese niño lo descubre, le quita la manta de encima. Y Svetlana advierte que el niño ha perdido los dos brazos y que los perdió, según le dice la madre, cuando los rusos bombardearon ese lugar.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucien el mar.
Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz.
Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños. Que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz.
Y así, señoras y señores, con Perales y Adrián, ese niño español, interpretando esa canción hermosa titulada Que canten los niños, vamos a poner fin al programa de hoy. Lo siento. Este discurso extraordinario ha podido más que yo y no puedo privarme del gusto de compartir con ustedes sus dos o tres párrafos finales. De manera que el lunes vamos a volver brevemente a él y quizás ese mismo día podamos abordar otros temas. Esos dos o tres párrafos finales recogen un puñado de observaciones que los cubanos, amigos, no debemos ignorar. Que los cubanos no debemos ignorar. Escuchen, por ejemplo, esta. Los rusos realmente no quieren ser ricos. Eso incluso les atemoriza. ¿Qué quiere un ruso? Un ruso solo quiere una cosa, que nadie más se haga rico, no más rico que él. Hasta pronto.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea su pan, su hembra en la fiesta en paz.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras. Tiempo, libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad.